422-0295 o 422-0200 son nuestras vías de comunicación. Si estás fuera de la radio de la Ciudad de La Plata, antes tenés que marcar 0221. También estamos en internet www.radiouniversidad.unlp.edu.ar y están nuestras redes sociales, @DQH1390 y nuestra fans page. Darás que hablar. Hubo un incidente ayer.
Hubo un incidente.
Por unas pintadas. A mí no me sorprende porque si llaman a 20 patrulleros porque ven dos tetas en una playa.
No diga teta. Bueno, no diga teta.
Pero, a ver, contanos qué pasó.
Así es. Anoche había un grupo de mujeres, en realidad era un grupo de militantes, que estaban haciendo unas pintadas en promocionando lo que va a ser el 8M y fueron detenidas. Esto ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, en realidad eran seis compañeras de Ni Una Menos y otros grupos feministas que fueron detenidas desde las 2 de la mañana aproximadamente en la comisaría novena de Almagro. Sí, las detuvieron en la esquina de Guardia Vieja y Gascón por una denuncia de tres varones. Las acusan y las acusaron de haber hecho pintadas convocando al 8M. Y la verdad, estuvieron hasta el mediodía.
12 horas detenidas. 12 horas detenidas. Las compañeras, así. Con un operativo, vale la aclaración, desproporcional para detener a seis mujeres.
Como todo lo que sucede cuando hay mujeres involucradas, todo es desproporcionado, ¿no? Para demostrar fortaleza, fuerza. Miedo, ¿no?
10 policías, 3 patrulleros, una moto policial para apresar a 6 jóvenes que caminaban por Guardia Vieja, como decías vos, cuando trataban de denunciar la violencia machista y proclamándose en favor del 8M, ¿no?
Tenemos en línea a Lucía García. Hola, Lucía, Elisa te saluda. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, ¿sí me escuchás?
A ver, te escucho un poquito bajo, a ver si podemos mejorarte el retorno, Lucía. ¿Ahora nos escuchás bien?
Yo las escucho perfecto.
Bueno, Lucía, contanos qué pasó ayer y cómo se sucedieron estos hechos.
Bueno, es lo que ustedes contaban con el agravante de que los agresores, los tres varones que comenzaron a perseguir a las chicas en las calles de Almagro, se hicieron pasar por policías, eso argumentaron, argumentaron que eran policías de civil, pero además las agredían por ser lesbianas. Varias del grupo que fue detenido son lesbianas, entonces los ataques tenían que ver con esta condición sexual, ¿no? Y fíjate vos que si pensamos de esta manera el incidente, o sea, hay unas mujeres caminando por la calle que son perseguidas y acosadas por un grupo de varones que se hace pasar por policías, lo que una supone es que cuando la policía efectivamente llega a intervenir, va a mediar en esa situación. Sin embargo, no, la policía inmediatamente se puso del lado de los varones agresores y detuvo a las chicas. Y el Poder Judicial reforzó esto, iniciándoles una causa por daño, ¿no?
Lucía, tengo una pregunta, perdón, pero estos varones, vamos a ver, a contar todo, porque en realidad, estos varones que se hacen pasar por policías,
sí,
cuando llega la policía, ¿se quedaron ahí?
Se quedaron y continuaron agrediendo a las chicas.
Y la policía no hizo absolutamente nada. Y la policía no hizo absolutamente nada.
No, la policía actuó convalidando
el ataque. La agresión.
Exactamente.
La violencia.
Entonces, exactamente. El ataque lesbofóbico y entonces lo que hicieron fue llevarlas detenidas hasta ese momento sin ninguna orden de intervención judicial. Luego la fiscalía, que podría haber optado, me explicaba la abogada Luciana Sánchez, que estuvo a cargo de la defensa de las chicas, el fiscal podría haber optado por liberarlas inmediatamente, porque lo que estaba en juego era en todo caso una contravención. Sin embargo, decidió que permanezcan detenidas durante toda la noche, y no solo eso, sino que habiendo constatado los domicilios de las detenidas fehacientemente, también decidió que fueran trasladadas a la fiscalía en móvil policial, ¿no? Haciendo esto que ustedes decían, estos gestos exagerados, grandilocuentes, para dar demostraciones de poder y de disciplinamiento.
Sí, y de temor, y de miedo.
Y de temor,
de infundir miedo. De infundir miedo. Contame, Lucía, lo siguiente. ¿Es verdad que cuando estos individuos, estos varones que denunciaron a las chicas, que las acompañaron a la comisaría, se iban de la comisaría gritando ¡Viva Cristo!
Eso contaron las compañeras, exactamente, sí.
Digo, porque no eran cualquiera tampoco, ¿no? No era...
No.
Digo, si vos vas gritando ¡Viva Cristo! Es como mínimo sos parte de alguna orga también.
Sí, de alguna organización ligada a lo más rancio de la Iglesia Católica.
Así es,
¿no? Además.
Así es.
Sí, aparentemente provendrían de alguno de esos sectores porque eso era lo que decían, sí. Y además, bueno, porque las atacaban en su condición de lesbianas, ¿no?
Exactamente.
Cuando nosotros vivimos en un país donde existe el matrimonio igualitario como ley y, bueno, independientemente de las percepciones que las... Cada uno
sí, cuando vivimos en un país que se supone que hay libertades individuales, que ni siquiera por una cuestión jurídica, donde hay libertades individuales, reconocimiento de la libertad individual para tener libertad de credo, religión, sexualidad, lo que fuere, digo.
Exactamente.
Me parece que ni siquiera porque hay matrimonio igualitario, qué suerte que lo hay, por suerte lo hay, pero digo, me parece que es de un retroceso recalcitrante, autoritario, machista, digo que lleva incluso a el riesgo, a poner en riesgo la vida de estas chicas, ¿no? De estas seis personas, de estas seis mujeres, que por el solo hecho de pintar. Uh-huh. Digo, la pregunta
sí,
es
además,
esta. Sí, decime, Lucía.
Digo, incluso esto, si lo ponemos en perspectiva, ¿no? Ellas estaban pintando, haciendo difusión del paro internacional de mujeres que vamos a realizar mañana en más de 50 países. Uh-huh. Frente a eso, el Estado, que debería proteger a las mujeres de la violencia, ¿no? La policía, que debería tomarles las denuncias y actuar de manera inmediata cuando una mujer llega violentada a hacer la denuncia a una comisaría. El Poder Judicial, que debería dar crédito a las denuncias de las mujeres y tomar medidas inmediatas y no acordarse cuando ya sucedieron los femicidios, ¿no? Que había... Y ahí registrar que había denuncias previas por violencia.
Uh-huh.
Digo, estas dos instituciones del Estado,
sí,
que son centrales a la hora de la prevención de la violencia, que es uno de los ejes de lo que denunciamos mañana con el paro internacional, uh-huh, de mujeres, justamente ante quienes denuncian esta situación, se organizan para reclamar, lejos de protegerlas, las persiguen.
Claro.
¿No? Estamos frente a esa situación paradójica.
Lucía.
Sí.
Fabiana, si te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Tuvieron algún tipo de comunicación por algún organismo que o algún representante de algún programa nacional o de la ciudad de autónoma de Buenos Aires que represente políticas de género? ¿Se solidarizaron desde el Estado con ustedes o con las compañeras detenidas?
Mira, lo que sí te puedo decir es que actuó la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires,
uh-huh,
se presentó para defender a las detenidas.
Sí, el Ministerio Público.
Por una defensa técnica,
claro. El Ministerio Público.
Y que yo conozca, no hubo presencia de ninguna, ni comunicación de ningún organismo oficial. Puede que haya sucedido y yo no esté al tanto, pero estuve muy comunicada con las compañeras y supongo que me lo hubieran
informado.
Lucía,
claro.
¿Y las chicas estaban, estas compañeras, estaban pintando propiedad privada, estaban pintando alguna casa como para decir, bueno, a ver, la denuncia es porque estabas ensuciando? Digo, no se justifica, pero pregunto.
Mira, en el momento en que son detenidas,
sí,
por la policía, ellas estaban acorraladas por este grupo de varones que las venían hostigando.
¡Qué barbaridad!
O sea que no hubo delito en flagrancia, no es que
claro,
ellas las encuentra la policía.
No tenían aerosoles, no tenían nada.
No les encontraron ningún material en las mochilas, con lo cual no se constituye lo que se conoce como
claro,
el delito en flagrancia, que es cuando vos estás haciendo algo y te detienen,
uh-huh,
porque te ven en esa situación la policía.
En realidad estarían en un no sé si delito es la palabra, pero una
contravención.
Los hombres.
Una contravención.
Al revés.
Los hombres.
Es que estamos en un contexto en el que se viene profundizando el carácter represivo de las fuerzas policiales y también del Poder Judicial. Entonces, lo que en otro contexto constituye una contravención por daño, en este contexto toma la digamos, la envergadura de un delito penal por Ajá. daño, que es así como lo encuadró el fiscal, ¿no?
Claro.
¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Y esto es cómico, si no fuera tan tan tremendo el contexto, porque el material que habrían utilizado no se puede limpiar simplemente con agua.
Ajá, mirá
Eso
vos.
Hace que sea un mirá delito que, más complejo.
Mirá vos, muy importante con todo lo que está pasando, que no podamos limpiar el delito.
Exacto, ¿no? Y esto te remite a lo que fueron las discusiones después del Encuentro Nacional de Mujeres en
Ajá,
Rosario,
claro.
donde muchos vecinos se quejaban, ¿no?, de que habíamos dejado pintada la ciudad frente a la denuncia que se está haciendo, que es la cantidad de mujeres que mueren en nuestro país. Hoy estamos hablando de un índice de una mujer muerta cada 18 horas.
Cada 18 horas, así es.
Entonces, si ponemos frente al hecho de la contravención de pintar paredes, sean de instituciones públicas o de casas particulares, frente a la terrible tragedia de que una mujer es asesinada hoy cada 18 horas en nuestro país, Ajá. la verdad es que, bueno, hay cuestiones que son más graves que otras, ¿no?
Lucía, ¿vos integrás algún movimiento, alguna organización?
Sí, yo soy integrante de la red PAR, Periodistas de Argentina en Red Ajá. por una Comunicación No Sexista, y desde ese lugar vengo siendo parte del movimiento Ni Una Menos.
Ajá. Lucía, ¿y cuántas, vos como periodista y como integrante también de la red y de Ni Una Menos, imagino que todos los días te llegan historias distintas? Esta es una, la que acabamos de contar, que demuestra la política machista y de poder y de violencia de género que existe, la cantidad de femicidios, pero también deben llegar muchas historias, ¿no?, de mujeres
sí, bueno,
violentadas por día.
Absolutamente, la realidad es que las periodistas que trabajamos en temas de género y derechos humanos convivimos con historias trágicas, terribles, dolorosas, que muchas veces traducimos en esta cifra, pero esto que yo digo de una mujer cada 18 horas, hay Ajá. que dimensionar que es una historia de vida de una mujer, es una historia de una familia, en muchos casos quedan hijos o hijas de esa mujer, que imaginemos lo que es la situación, ¿no? Esa mujer fue asesinada por su pareja, su expareja, muchas veces el padre de esos niños o de esas niñas.
Sí.
Bueno, el contexto en el que quedan esos chicos es gravísimo. Tenemos como paradigma el caso de Arce y Rosana Galeano, ¿no?
Así es.
De Arce y Rosana Galeano, que los niños quedaron viviendo con el padre femicida, y recién hace muy poco tiempo pudieron recuperar el vínculo con la familia materna. Hay un proyecto de ley en danza para impedir el vínculo entre el femicida y sus hijos, porque bueno, que digamos, ¿cómo queda la psiquis de esas criaturas de tener que revincularse con quien asesinó a sus madres, ¿no?
Uh-huh.
Estamos viendo últimamente este fenómeno de los femicidios vinculantes, así lo llamamos, cuando el varón agresor, en el afán de lastimar a la víctima, le hace daño a gente de su entorno, ¿no? Esto sucedió en Florencio Varela con las jovencitas que fueron, bueno, cuatro tiroteadas, dos murieron producto de ese ataque. Lo vemos en otros casos donde son integrantes de la familia quienes son atacadas. Lo vivimos acá en la ciudad de La Plata con el cuádruple femicidio en La Loma, ¿no? Entonces, digo, bueno, estamos viviendo una situación muy crítica. Yo no quiero poner palabras grandilocuentes ni generar una psicosis, pero sí que dimensionemos, y sobre todo que dimensionen quienes tienen responsabilidad del Estado, desde el Estado, como son las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, que son los digamos, receptores inmediatos de esta problemática, de que estamos evidentemente teniendo herramientas que no están resolviendo y dando respuesta a este problema, Ajá. ¿no? El tema de los refugios, el programa, el Plan Nacional de Violencia que lleva adelante el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿se acuerdan que hace poco sí. se discutió unos 67 millones del presupuesto sí. que no...
que después volvió que finalmente... porque estamos en el estado sí. del errorismo, ¿viste? Después se los devolvió claro. el otro día.
Fueron restituidos, pero lo que hay que decir de eso es que ese plan prevé la construcción de refugios como política sí. central, y la construcción de refugios es sacar a las mujeres de sus ámbitos, uh-huh. de sus tramas sociales y aislarlas, ¿no? Y eso las deja en una situación de mayor vulnerabilidad, porque ¿cómo hacen para sostenerse, subsistir, si ni siquiera pueden tener los vínculos de las vecinas, de la gente del barrio, de la escuela donde van los chicos, ¿no? Bueno, evidentemente esos paradigmas están demostrando sus limitaciones, lo mismo que la exclusión del hogar del violento, ese papelito que te da el juez, que dice que a 200 metros no se puede acercar, y muchas mujeres fueron asesinadas con ese papel en la cartera, ¿no? Ajá. ¿Quién garantiza que ese varón no se va a acercar a esas mujeres? Ajá. Yo, digamos, soy periodista y no tengo la solución para el problema, no es que tenga una receta para...
Bueno,
decir,
pero podemos visibilizarlo y ahí se van cambiando pautas culturales y matrices educativas culturales, ¿no?
Exactamente.
Y exigimos políticas públicas.
Exactamente, y pensarlo como un problema que no es de las cuatro paredes de los hogares, no es un problema privado, es un problema público que nos concierne como sociedad y que tiene que ver con cómo formamos a nuestras niñas y nuestros niños desde que son chicos, no solo en las escuelas, a través de los medios de comunicación y a través de los distintos dispositivos culturales, en la desigualdad, ¿no? Cuando Ajá. nosotras decimos, bueno, queremos la igualdad, estamos hablando de esto, ¿no? Queremos que las relaciones de poder en la pareja no nos cuesten la vida, Ajá. ¿no? Que podamos construir vínculos.
Lo que pasa
que no somos propiedad de nadie.
Lo que pasa, Lucía, que también están estas acciones de disciplinamiento, ¿no? Como las de esta madrugada, como las de ayer, que generan miedo, generan esto, cuidado, no te metas. Y también una ausencia del Estado, de políticas públicas reales y concretas. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, estas seis compañeras, ¿hoy tienen algún tipo de protección? ¿Hay alguien? Porque estos varones que se iban gritando viva Cristo de la comisaría, que tienen abiertamente una posición de desprecio y de discriminación hacia estas compañeras por ser lesbianas, digo, mañana las pueden estar esperando en la puerta de sus casas.
Sí, no, que yo sepa no hay ninguna presencia estatal garantizada para proteger a las compañeras. De hecho, el Estado las procesa por daño.
Por eso te digo, mirá la incoherencia, ¿no?
Claro. Sí, yo entiendo las medidas de disciplinamiento y el temor que esto puede generar. Creo que de todas maneras no va a impedir que el paro internacional de mujeres de mañana en Argentina sea una demostración inmensa de que somos muchísimas las que estamos visualizando esta problemática, solidarizándonos o porque la hemos vivido en carne propia y que queremos que nuestros temas como movimiento de mujeres formen parte de la agenda política, tengan el mismo estatus, y me parece que en gran medida lo hemos logrado porque el tratamiento mediático de la protesta docente de ayer, del paro de la CGT de hoy y del paro de mujeres de mañana ponen una misma escala, ¿no?
Sí.
Las tres
sí.
reivindicaciones. Así que me parece que eso es un gran dato y que, bueno, tenemos que seguir caminando en ese sentido porque hay un principio del feminismo que plantea que lo personal es político, ¿no? Y las cosas que nos pasan a las mujeres, cuando digo mujeres digo lesbianas, digo trans, digo travestis, a las identidades femeninas, que somos la mayoría estadísticamente de la población, aunque seamos tratadas como minoría, tienen que ser parte de la agenda política, ¿no? Y hemos logrado la equidad en Provincia de Buenos Aires para las listas electorales de diputadas y senadoras. Está en discusión que esto suceda también a nivel nacional, así que sin dudas hay un intento de disciplinar todos estos avances, pero hay una fuerza colectiva que está en marcha, movilizada, y que no se va a detener.
Hay una gran potencia, ¿no? Hay mujeres poderosas en esto.
Absolutamente, y sobre todo lo poderoso es el vínculo que construimos entre nosotras cuando nos podemos correr de la lógica patriarcal que nos pone a competir y podemos ver en la otra una igual, y entender que si ella se potencia, también nos potenciamos nosotras, ¿no?
Lucía, mil gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Obviamente que mañana nos vamos a cruzar en Plaza Moreno, vamos a estar ahí marchando, porque nosotras también paramos. Así que bueno, mañana nos estamos viendo.
Muy bien, nos encontramos en la plaza entonces.
Dale, un abrazo enorme, Lucía.
Un abrazo enorme.
Gracias. Hola, Lucía García, bueno, ella es integrante de Ni Una Menos, ¿no? Contando esto que había pasado en esta madrugada.
Así es.
¿Cuántas cosas están pasando, ¿no? Que no tienen visibilidad.
Un análisis muy pormenorizado el que hacía Lucía y que viene desarrollando un trabajo de larga data también, uh-huh. ¿no? Con lo cual no es un dato menor que alguien con tanta trayectoria pueda dar cuenta de lo que está pasando. No somos unas pocas locas que estamos manifestándonos, somos todas las mujeres que decimos basta del femicidio, ni una menos, vivas nos queremos.